afectado, y también en cuanto al servicio del tren Limache Puerto por caída de árboles. Justamente una de esas situaciones se generó a la altura del sector de El Salto, en el límite de la comuna de Quilpué y Viña del Mar. Volvemos a la comuna de Quilpué, puesto que allí las autoridades han solicitado justamente una evacuación del estero Quilpué por la subida en el Badén Aconcagua, situaciones que ha generado también más de algún problema a los vecinos que viven en cercanías de ese sector. Más hacia el interior, caída de árboles que han impedido caminos rurales, por ejemplo en Laguna Verde, también en sectores de Las Dichas, por ejemplo entre Casablanca y Algarrobo. Ese es el panorama a esta hora, en donde continúan las lluvias y los vientos en las regiones de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las autoridades en Atacama se desplegaron a través de operativos de emergencia para enfrentar el sistema frontal que se aproxima con fuerte pulso para el domingo en la región. Nos cuenta de todo esto Dominga Hernández. Buenas tardes.
Así es, la región de Atacama se encuentra en estado de alerta frente a la proximidad de lluvias intensas, vientos fuertes y el riesgo de tormentas eléctricas en los próximos días. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre mantuvo la alerta amarilla y reforzó la coordinación con los municipios y los servicios de emergencia, mientras que la Dirección Meteorológica advirtió precipitaciones entre 80 y 120 milímetros en los sectores costeros y de precordillera. En ese sentido, el fenómeno climático se acentúa desde la zona central hacia el norte, y en el norte chico, lugar donde adquiere especial relevancia dada su condición árida. Incluso montos menores de agua pueden provocar consecuencias graves debido a la fragilidad de los caminos y de la infraestructura. Desde Atacama, la delegada presidencial Sofía Cid recalcó la importancia de las comunas en altura, que concentran el mayor nivel de vulnerabilidad frente a este sistema frontal, y destacó que se mantienen medidas preventivas y coordinación directa con los equipos de emergencia para proteger a la población en esos sectores.
Hoy día, por supuesto, las comunas más expuestas al frente de mal tiempo son la provincia del Huasco, Alto del Carmen, que está en la cordillera. Ahí tiene dos valles donde bajan también quebradas. Se está pronosticando lluvia en Alto del Carmen. Eso son un evento que nos preocupa.
En tanto, el alcalde de Chañaral, Alex Ahumada, informó que las autoridades locales han activado planes de contingencia para enfrentar posibles desbordes y cortes de conectividad en la comuna.
Estamos reforzando principalmente las quebradas de nuestra comuna, las que anteriormente nos han traído múltiples dificultades, sin dejar de lado el río Salado y otros puntos críticos de nuestra comuna. Estamos en permanente contacto con nuestra comunidad a través de los dirigentes vecinales y nuestros funcionarios municipales en terreno, que se estima para este sábado un total de 0,6 milímetros de agua entre las 8 de la mañana y las 14 horas, y el domingo un total de 3,2 milímetros, que sería entre las 11 y 23 horas.
En esa línea, el edil subrayó que la población se mantiene en alerta, considerando los antecedentes de inundaciones en eventos anteriores y la fragilidad de la infraestructura costera. En paralelo, en la región de Coquimbo también se reportan situaciones de riesgo, en específico la localidad de Chalinga, ubicada en la comuna de Salamanca. La zona quedó por completo aislada durante sistemas frontales, un problema recurrente que afecta la seguridad de los habitantes en episodios de lluvias intensas. Desde el panorama climático, la meteoróloga Catalina Cortés explicó que las características del sistema frontal que afecta a Atacama, y detalló la protección y la proyección de precipitaciones y de los fenómenos asociados que podrían impactar a las comunas más vulnerables.
El sistema frontal que está llegando hasta el sur de la región de Coquimbo es que está siendo acompañado por un río atmosférico moderado intenso, lo que hace que tenga una mayor cantidad de vapor de agua que pueda transformar posteriormente en precipitación tipo agua.
A su vez, indicó que este sistema frontal está acompañado por un río atmosférico moderado a intenso y favorecido por el evento del Niño, lo que ha permitido lluvias inéditas en la provincia de Huasco. Además, anticipó que las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana, con ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y tormentas eléctricas en el sur de la región. Con todo en consideración, se espera que la región de Atacama enfrente un episodio climático de alta intensidad, con precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en menos de 48 horas, afectando especialmente a las comunas en altura y a las comunas costeras.
Gracias, Dominga.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Bueno, y el temporal dejó daños en techumbres, cortes de luz, viviendas anegadas y un puente colapsado en la región de Los Lagos. Tiene más detalles Hans Barrus.
El balance indica que el sistema frontal dejó cerca de 40.000 clientes sin suministro eléctrico, cifra que posteriormente disminuyó a 17.000 debido a la reposición del servicio. Además, se reportaron cerca de 60 desprendimientos de techumbres en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. En Chiloé, una de las principales emergencias fue el colapso del puente en el camino Carpe Diem del sector Tentén en Castro tras el aumento del caudal del río Las Chacras. Las 8 familias residentes en el lugar no permanecen aisladas debido a la habilitación de un acceso provisorio. Vialidad va a apoyar técnicamente al municipio local a fin de evaluar un enrocado y también la instalación de tuberías de mayor tamaño. En Coihuín Bajo, en Puerto Montt, se registraron viviendas anegadas y el ingreso de hasta 40 centímetros de agua en algunos inmuebles. Todo esto producto del aumento del río Chamisa, la marea alta, las marejadas y el viento. Para este viernes se mantienen precipitaciones menores y rachas de hasta 80 kilómetros por hora, mientras que el 18 y 19 de julio se esperan nevadas entre 15 y 20 centímetros en los sectores cordilleranos de la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
A balazos y con armamento automático fueron atacados 2 carabineros que resultaron heridos en Lo Espejo. Continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. 3 fallecidos, más de 250.000 personas sin energía eléctrica, casi 500 albergados y cientos de aislados deja el temporal que golpea a la zona centro-norte y sur del país. El presidente Kass encabezó COGRID regional para ir en ayuda de damnificados por el sistema frontal que afectó a varias comunas del Biobío. Exactamente 14 horas con 7 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que en la región de Los Lagos existen 2 centros de investigación? Uno dedicado al estudio del desarrollo regional y políticas públicas, CEDER, y el otro a la investigación sobre recursos y ambientes costeros, Centro IMAR, ambos de la Universidad de Los Lagos. Transfórmate en quien quieres ser.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La provincia de Osorno se mantiene bajo monitoreo ante las consecuencias del mal tiempo, donde los prolongados cortes de suministro eléctrico concitan el mayor número de reclamos. Tal como informó la radio, la mayor afectación se concentra en la comuna de San Juan de la Costa, que mantiene alerta amarilla por riesgo de remoción de tierra, zona hasta la cual llegó el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revain, junto al delegado presidencial regional, Cristian Palma, y la alcaldesa subrogante, Marianela Huenchor. El delegado regional, Cristian Palma, confirma que ese es el único territorio con mayor complejidad en la provincia de Osorno, lo que significó la alerta amarilla.
No teníamos otra alerta amarilla en el resto de la región. Afortunadamente, con el trabajo de los equipos municipales y equipos de bomberos de cada comuna, se pudieron sortear de buena manera las emergencias producto del temporal, principalmente de viento, que tuvimos acá en la región. Y hoy acá vinimos a evaluar el socavamiento y producto del sistema frontal que tuvimos hace alguna hora, se vio nuevamente más afectada con el riesgo de una de las vías siguiera socavándose, por eso se restringió la ruta.
Palma confirma que se evalúa suspender el paso de buses hacia Maicolpoy desde Bahía Mansa para evitar un mayor riesgo ante un socavón en el sector El Faro, lo que se va a evaluar en las próximas horas.
Vamos a solicitar que solamente quede para vehículos menores, con restricción de tonelaje según nos detallen los organismos técnicos. Va a depender del tonelaje que permita el organismo técnico correspondiente. Yo creo que después de este fin de semana, ya cuando estén determinados cuál va a ser la solución que van a poner, o a lo mejor incluso durante la tarde o durante estos días, cuando personal de vialidad ponga la restricción de tonelaje que ellos evalúen según se evalúe el organismo técnico, Senegemina en este caso.
La alcaldesa subrogante de San Juan de la Costa, Marianela Buenchor, indicó que la mayor complejidad apunta a la situación de dos viviendas con riesgo de remoción, además de los cortes de suministro eléctrico.
Dos viviendas que están ubicadas en Bahía Mansa y una y en Pulamemo otra, pero los equipos estuvieron en terreno, los equipos municipales. Lo que más tuvimos fue afectación en algunos caminos que se despejaron rápidamente por caída de árboles y corte de energía, que todavía teníamos como alrededor de 400 familias sin energía.
Desde la distribuidora Saesa, su jefe de atención al cliente, Luz Fuentes, confirmó que miles de clientes están aún sin suministro, describiendo complejidades asociadas para la restitución del servicio.
En este minuto en la provincia son 9.532 clientes que están sin suministro en la provincia de Osorno. Esto se compone por 2.822 en la comuna de Osorno, fundamentalmente sector rural. Estamos trabajando también en el restablecimiento de 2.127 clientes en la comuna de Purranque. Esto se estaría dando en torno a las 15 horas de hoy. Y la otra comuna que tiene mayor afectación, 1.507 clientes en la comuna de Río Negro.
En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a través de su director Álvaro Loma Osorio, llegó hasta las dependencias de Grupo Saesa en Osorno y verificó el incremento del personal dispuesto para atender las contingencias.
Oficiamos a cada una de las distribuidoras de la región y las transmisoras también para que reforzaran sus cuadrillas, las brigadas operativas, es así como multiplicaron al menos por 1,7 veces el estándar y hoy día están cerca de 3 veces el estándar normal. Por lo tanto, están todas las cuadrillas en terreno. Así como también tuvimos la oportunidad, como les decía, de estar en el contact center y está aumentado casi en 4 veces la capacidad normal de atención.
Si bien hay zonas rurales como urbanas con problemas de suministro, desde Saesa llevaron a emplear los sistemas de reporte para concretar esfuerzos y reconectar a la brevedad, especialmente en aquellos lugares donde transcurran varias horas sin abastecimiento, como el caso de población La Trinchera en el sector Ovejería Bajo, que está sin servicio desde las 15 horas de ayer.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Presidio perpetuo calificado dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Osorno en contra de Álvaro Ignacio Aravena Rosas, declarado culpable por el femicidio de Gabriela Cáceres Bustamante, joven de 23 años, asesinada en abril de 2024 en el centro de esta ciudad. Los detalles de la información con Eduardo Palacio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ricardo, auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. La sentencia acogió la tesis presentada por la Fiscalía de Osorno y los querellantes, estableciendo la máxima pena contemplada por la legislación chilena para este tipo de delitos, en una resolución que considera además la agravante de ensañamiento, uno de los elementos expuestos durante el juicio oral. El fiscal del caso, Carlos Delgado, remarca el fallo para responder a la justicia exigida por la familia de la víctima.
Conformes con el fallo, darle esta tranquilidad a la familia que se encuentra el día de hoy presente. Entendemos que, bueno, va a ser notorio que existe el fallo, pero el reconocimiento de las agravantes que nosotros invocamos para efectos de obtener esta condena.
El persecutor agrega que la condena fue posible gracias al trabajo realizado por Fiscalía Local, la Brigada de Homicidios de la PDI, el Laboratorio de Criminalística y el Servicio Médico Legal, organismos que participaron en la investigación del caso. Se explicó que el presidio perpetuo calificado implica una pena de por vida, pudiendo el condenado optar a beneficios solo después de cumplir 40 años efectivos de cárcel. También se confirma que la defensa del condenado mantiene la posibilidad de recurrir ante tribunales superiores dentro de los plazos establecidos por la ley, o sea, dentro de los próximos 15 días. Durante el juicio, Aravena Rosas declaró y reconoció parcialmente los hechos acreditados por el tribunal. Entre los antecedentes abordados también figuró el intento de suicidio que protagonizó tras cometer el crimen. El femicidio ocurrió la noche del 28 de abril del 2024 en una habitación de un edificio ubicado en la calle Manuel Bunes, en la esquina con Francisco Bilbao, donde la investigación estableció que Gabriela Cáceres Bustamante murió tras recibir múltiples heridas cortopunzantes. Con esta resolución, el tribunal acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, organismo que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Como una señal de que la justicia actuó con el máximo rigor frente a un crimen de violencia de género, calificó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género la sentencia de presidio perpetuo calificado dictada contra Álvaro Ignacio Aravena Rosas por el femicidio de Gabriela Cáceres Bustamante. Desde el organismo recordaron que actuaron como querellantes en representación de la madre de la víctima, brindando además acompañamiento jurídico durante los cerca de 2 años que se extendió el proceso judicial. La directora regional de Cernamec, Francisca Pérez, sostuvo que, si bien ninguna resolución puede reparar la pérdida de una vida, el fallo constituye un acto de justicia para la familia.
Y eso nos deja muy tranquilas porque la ley actuó con el máximo rigor posible. Sí, bueno, nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Los Lagos tuvimos la representación jurídica de la madre para este caso. Y además, por supuesto, todo el acompañamiento durante este proceso, que hay algo que es completamente irreparable, por supuesto, que es la pérdida de la víctima. Pero lo que nos deja tranquilas es poder lograr justamente una acción de justicia que tiene, sin duda, un sentido reparatorio y también tiene un sentido muy importante a mostrar que la justicia no va a dejar en la impunidad un hecho de máxima gravedad como este.
La autoridad agregó que el servicio continuará entregando representación jurídica y acompañamiento a las familias de víctimas de violencia extrema contra las mujeres en el marco de las facultades que le otorga la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El enrolamiento de 2,6 kilómetros de la ruta U-526 del asentamiento Baquedano permitirá que ese tramo pase a ser administrado por la Dirección de Vialidad. Sin embargo, las demandas planteadas por los vecinos respecto a la falta de locomoción pública, conectividad digital y pavimentación continúan sin una solución inmediata, según reconocieron las propias autoridades consultadas por la radio. En el estudio desarrollamos la información con Priscila Rubayán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, auditores, así es. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, explicó que el principal cambio es que el municipio dejará de mantener los 2,6 kilómetros, una tarea que ahora quedará a cargo de Vialidad. Añadió que el resto del trazado continuará bajo la responsabilidad municipal, mientras avanzan las gestiones para que también sea enrolado.
Dejamos tener esa preocupación, porque en realidad lo van a tener y lo van a tener mejor que nosotros, porque tienen ellos las habilidades y todo el equipo, ¿cierto?, para poder hacerlo. Lo otro que queda, ¿cierto?, el resto del camino vaquedano sigue siendo tuición nuestra, porque es un camino vecinal, y tenemos que seguirlo manteniendo, pero se está trabajando aceleradamente para lograr, ¿cierto?, el enrolamiento de habilidad lo más rápido posible. Bueno, una vez que tengamos ya, como tengo, en mejores condiciones el camino, se pueden ir pensando junto con la comunidad a ver qué se puede hacer al respecto, ¿ya? También no sé si habrá transporte interesado para el sector, pero por lo menos aseguremos a la gente que tiene su vehículo que va a andar por un camino que está en buenas condiciones.
En materia educacional, desde el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, descartaron que exista ausencia de transporte escolar para el asentamiento. Precisaron que actualmente funciona un recorrido para estudiantes de las escuelas Suiza y Deportiva y que quienes cursan enseñanza media se les provee de acercamiento para acceder posteriormente a locomoción colectiva. Agregaron que la matrícula actual proveniente de este sector fluctúa entre 15 a 20 alumnos. Respecto de la falta de transporte público e internet denunciada por los dirigentes, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de Los Lagos, Rodrigo Bedger, afirmó que la cartera no registra solicitudes formales provenientes del asentamiento baquedano, aunque aseguró que existe disposición para analizar la situación si la comunidad presenta los antecedentes.
Dentro de lo que hemos consultado y dentro de lo que tenemos nuestro registro, no hemos tenido todavía ninguna solicitud formal, pero independientemente de eso, estamos completamente abiertos a poder conversar con la comunidad. Si ellos se pueden acercar acá a la Seremi o a través de la municipalidad, no tenemos ningún problema evaluar la situación, tener mayores detalles de la situación particular que viven ellos, tanto por el lado de telecomunicaciones, así como del transporte.
El secretario regional ministerial también confirmó que el asentamiento no forma parte del proyecto Última Milla, una iniciativa destinada a ampliar la conectividad digital en sectores rurales, aunque indicó que la comunidad se encuentra cercana a zonas donde sí se ejecutan esas obras y que con mayores antecedentes podrían evaluarse eventuales gestiones. Bedger explicó que para evaluar la incorporación de transporte subsidiado o modificaciones a recorridos existentes es necesario que la comunidad ingrese una solicitud formal, idealmente a través del municipio, un proceso que posteriormente debe ser respaldado por estudios técnicos y de demanda antes de definir una eventual intervención.
¿Qué servicios hay actualmente en operación cerca? Y es que es la misma ruta que se puede ampliar o modificar o optimizar. Dejar claro de que hay dos tipos de transporte público, subsidiado por nosotros, y ahí nosotros tenemos la facultad de poder, como hay un contrato de por medio, de nosotros poder modificarlo con un poquito más de facilidad. El no subsidiado, que es el no regulado, que a pesar de que nosotros no tenemos un contrato con estos operadores, que son los colectivos, los buses rurales, y no podemos imponer, digamos, las rutas, sí tenemos contacto con ellos y por lo general ellos están muy abiertos.
De esta forma, mientras el municipio continúa las gestiones para enrolar el resto del camino y Vialidad asume la mantención del primer tramo, las principales demandas planteadas por los vecinos, como la pavimentación, el transporte público y la conectividad digital, permanecerán sujetas a futuras evaluaciones y a la presentación de solicitudes formales ante los organismos competentes.
Ricardo. Eso, perfecto. Hay que dejarlo en claro porque las solicitudes van por caminos diferentes. Uno los realiza Vialidad y otros los tiene que ver directamente el municipio, en conexión también con las entidades en el plano regional.
Claro. Ahora bien, mi pregunta es, sí es necesario una solicitud formal, pero igual hay que
tener... ¿No se acciona sola?
Claro. No hay un despliegue territorial en donde este sector histórico de la comuna no es algo que apareció ayer. Es algo de hace 50 años atrás, como comunicaban los dirigentes. Entonces, ¿no hay un despliegue ahí de un interés de parte de las administraciones de gobierno, no solamente esta, sino las anteriores, en saber cuál es la necesidad de este asentamiento, de este lugar? Porque no es algo, como yo digo, no es algo de ahora, es algo que viene de hace mucho tiempo y recién este año, 2026, se consiguió enrolar solo 2,6 kilómetros. Entonces, igual yo creo que debiese haber una autocrítica en que no se le ha dado prioridad a este lugar.
Claro, siendo que no se está hablando de la dejación de un gobierno en particular, sino que del Estado en general.
Del Estado, claro, y también de la municipalidad, porque no solamente esta administración, sino las anteriores. ¿Qué se hizo aparte de este hito que se concretó este año, hace unas semanas nomás atrás? ¿Qué se hizo para mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, ahí también nos respondía el DAM de que sí hay transporte escolar, que era un punto igual importante de aclarar
al respecto. Y hay un aporte por parte del municipio.
Claro.
Falta el resto.
Pero falta también el resto. O sea, yo sé que hay muchos sectores rurales en donde todavía no llega la conectividad digital, en donde todavía no llega incluso transporte, de que las personas tienen que seguir caminando kilómetros para poder acercarse a la locomoción colectiva, pero también hay que darse cuenta que este es un sector, el sector rural más cercano al área urbana. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Que la respuesta sea, bueno, las personas tienen auto. Claro, pero no todas las personas viven la misma situación económica. Entonces ahí el Estado es responsable de dar las soluciones. Entonces, claro, ahora los vecinos van a tener que hacer esta solicitud formal al Ministerio de Transporte para ver, evaluar, si es que...
Lo que se llama factibilidad y luego presupuestaria.
Claro, claro, pero reitero mi punto. No hay de parte de la autoridad de gobierno el saber, el conocer que hay territorios en donde todavía no ha llegado y qué se va a hacer al respecto. Bueno, eso está en conversaciones.
Perfecto. Gracias, Priscila.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Atención a lo siguiente. Nuevamente será puesta en licitación pública la recuperación del juego de luces en la pileta de la Plaza de Osorno. Se trata de un procedimiento administrativo que se repite luego de convocatorias sin resultados ante la ausencia de oferentes. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, afirma que para hacer más atractivo el llamado, se reajustaron los montos.
Se está subiendo al portal, vamos a aumentar el monto de oferta para ver si acaso llegan más empresas. Si no, el problema es que le hemos licitado 3 veces y no llega nadie. Entonces, entramos a suponerme, como son licitaciones públicas, uno, no es cuando tú ibas y conversabas con la persona encargada y él te decía, mire, no se lo voy a hacer, pues esta plata no alcanza. Acá tú lo subes al portal y si no llega nadie, no llega nadie, no puedo dar explicaciones. Por lo tanto, tú, esperamos que ahora llegue alguna empresa, tú, que se atreva a hacer la reparación o hacer la nueva como corresponde, ¿cierto? Y dejarla como corresponde.
En paralelo, confirma el avance de un juicio interpuesto con una empresa que había iniciado el trabajo de reparación, pero que, de acuerdo a la autoridad comunal, no cumplió íntegramente lo mandatado en la licitación.
Eso está la demanda puesta, están los abogados, ¿cierto?, litigando al respecto. Nosotros tenemos plena confianza que no tendríamos por qué pagar, porque la pileta nunca funcionó. Creo que funcionó una semana y no funcionó más, pues yo cuando llegué justo ya estaba paralizada, no había nada. Y hay un cobro bastante alto, que me niego a pagarlo, realmente me niego a pagarlo, porque si no funciona la cosa, ¿cómo lo voy a pagar? Nosotros estamos en la etapa, ¿cierto?, de la investigación y todo ese tipo de cosas.
Más allá de los aspectos administrativos, se espera que en función del reajuste de los montos licitados, aparezca una empresa que recupere uno de los lugares más icónicos de la comuna.
Universidad de Los Lagos administra el primer centro diurno referencial de adultos mayores en la región de Los Lagos, una iniciativa del SENAMA que beneficia a la población adulta de la región, mejorando su calidad de vida. ULAGOS, transfórmate en quien quieres ser.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La actividad ganadera y lechera mantuvo cifras al alza en la región de Los Lagos durante mayo, consolidando el peso de ambos rubros en la economía de la provincia de Osorno. Según el informe, la recepción de leche alcanzó los 64 millones de litros, lo que representó un aumento interanual de 2%, indicador que corresponde a la recepción de la industria láctea mayor, informada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. En el ámbito pecuario, los remates de ganado bovino totalizaron 29.730 cabezas, cifra que mostró un crecimiento de 4,3% respecto de mayo de 2025, sumando una producción de carne bovina en vara de 6.255 toneladas, equivalente a un incremento anual de 1,4%. Los resultados forman parte de un escenario regional donde las exportaciones alcanzaron 506,9 millones de dólares durante mayo, con una variación anual de 0,8%. Sin embargo, entre los indicadores sectoriales destacan los vinculados a la actividad agropecuaria, especialmente la producción lechera y bovina, actividades que mantienen una presencia relevante en la economía de la provincia de Osorno.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La necesidad de agilizar la tramitación de proyectos de inversión y avanzar en iniciativas de carácter logístico e infraestructura fueron algunos de los principales énfasis planteados por la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno tras la primera jornada de trabajo técnico entre la Mesa Poligremial y el Gobierno Regional de Los Lagos. Recordemos que la instancia permitió comenzar a definir los equipos responsables y los lineamientos para desarrollar la cartera de 10 proyectos estratégicos impulsada por organizaciones productivas de la provincia, cuyo objetivo es fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. El vicepresidente de la gestión de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, Claudio Angulo, explicó que el trabajo conjunto surgió para identificar iniciativas que contribuyan al desarrollo de la provincia.
De proyectos, ¿cierto?, que diría pueden estar estancados ya sea por permisología, por inversión, ¿cierto?, o incluso poca visualización de algunos proyectos que se pudiesen desarrollar acá en conjunto, ya entre lo público y lo privado. Básicamente en detalle la cartera de proyectos que priorizamos como mesa gremial o poligremial, ¿cierto? Bueno, se comenzaron a definir algunas hojas de ruta, ¿cierto?, de manera de coordinar el desarrollo de cada uno. Esta permitió establecer primero lineamientos técnicos y obviamente los actores que iban a estar representando a cada uno de los gremios, a la mesa que se conformó y finalmente cuáles van a ser los estratégicos.
El dirigente añadió que el trabajo continuará mediante mesas técnicas que permitirán evaluar la factibilidad de cada iniciativa y coordinar la participación de los distintos servicios públicos involucrados.
La ruta acceso con la ruta 5 Sur. Otro tema también tiene que ver con el tema de economía circular. ¿Cómo vamos desarrollando esto? Entendido que Osorno es la provincia o la comuna que está obviamente gestionando el tema de la basura, ¿cierto?, domiciliaria de toda la provincia, de la ciudad comuna. Y por otra parte también está lo que es la permisología, ¿cierto?, que ha sido un problema para todos nuestros gremios, ¿cierto?, de la provincia con respecto al avance y al destrabar algunos tipos de proyectos que son sin duda emblemáticos para el desarrollo de la provincia.
Así señalaba las prioridades definidas por el gremio Angulo, que sostuvo que uno de los proyectos de mayor interés es el desarrollo del puente seco en Puyehue, aprovechando su conexión con el paso internacional Cardenal Samoré y la ruta 5 Sur. La pavimentación del tramo entre el Bolsón y el Camino al Mar, junto con la priorización de obras de conservación en caminos rurales, marcarán el trabajo que desarrollarán Vialidad, el municipio de Río Negro y las comunidades costeras, tras establecer una mesa de coordinación para definir las intervenciones consideradas más urgentes. La instancia fue solicitada por dirigentes sector Millantúe y permitió abordar requerimientos como el mejoramiento del camino entre el puente Las Minas y el puente Huillilhue, la suspensión de la aplicación de áridos en la ruta U-602 durante el invierno y el estado del proyecto de pavimentación entre el Bolsón y el puente Huillilhue. El administrador municipal, Luis Cárdenas, explicó que el objetivo es coordinar la planificación de las obras entre el municipio, las comunidades y la dirección de vialidad.
Lo que pasa es que esa fue la primera reunión de trabajo que se hizo, más que nada para poder concordar, establecer el compromiso tanto de las comunidades, del municipio y del gobierno, en este caso a través de vialidad, para que pueda existir una planificación de lo que tiene que ver con el asfalto hacia Camino el Mar. Sí, lo que pasa es que esos son tramos que hoy día están en concesión de vialidad a través de la Global. Entonces vialidad más que nada nos estableció cuáles son los compromisos que van a haber de aquí hasta que asume la empresa y que en el fondo debe existir una priorización respecto de los diversos caminos que se van a realizar y que esto tiene que estar en concordancia con la comunidad y lo que el municipio establezca.
En ese contexto, desde el municipio indicaron que uno de los objetivos es dar continuidad a la pavimentación del Camino al Mar, de manera de conectar vialmente las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, mejorando la conectividad para los habitantes de ambos territorios.
Una de las principales alternativas que está haciendo Vialidad, que cuando uno quiere hacer un levantamiento de una sugerencia o que se asfalte a un camino determinado, debe haber una concordancia entre todos los entes que participan en él. Por eso es que nosotros implementamos esta primera mesa de coordinación para que exista un acuerdo o una real necesidad de seguir asfaltando desde el Bolsón hacia Camino al Mar, porque hoy día se va a asfaltar del Bolsón hasta Puaucho. La idea es poder unir a lo que es la comuna de San Juan de la Costa con Río Negro.
Como parte de los anuncios realizados durante la jornada, Vialidad informó que asumirá la mantención de 10 kilómetros adicionales del Camino al Mar, totalizando 32 kilómetros bajo su administración, mientras que las próximas reuniones permitirán definir el cronograma y los plazos para ejecutar las intervenciones priorizadas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El general de Carabineros de la región de Los Lagos se reunirá con su par al mando de Gendarmería Argentina con la finalidad de coordinar acciones preventivas, por ejemplo, ante la repetida detección de personas que portan municiones en su ingreso a Chile. Adicionalmente, se deben realizar gestiones para evitar que cometan delitos en la zona fronteriza, comentó el jefe de la institución uniformada de la zona, Jorge Valdivia, quien detalló que muchos visitantes desconocen la ley chilena respecto del transporte de armas o balas.
Estamos gestionando el reunirnos con el general de zona, que es el par nuestro, para poder juntarnos y poder estrechar más aún nuestros lazos.
¿Y eso va a trabajar temas de seguridad?
Temas de seguridad binacional, temas de seguridad con respecto a lo que han sido algunos puntos de ingreso de armamento, munición, que pasan por alguna ignorancia también de la gente argentina, que allá la ley funciona distinto y al encontrarse en Chile hemos tenido algunos procedimientos, sigue algunas coordinaciones y también para poder estrechar nuestros lazos entre instituciones.
El paso coronel Antonio Samaré, el segundo más importante de Chile, regularmente reporta hallazgos de elementos prohibidos entre las pertenencias de visitantes trasandinos, lo que ha derivado de igual forma en el fortalecimiento del uso de tecnologías para hacer más eficiente la fiscalización.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielo parcialmente soleado. Esta hora en Maicolpué tienen temperatura de 9 grados, humedad del 86%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. Probabilidad de chubascos en el transcurso de la tarde. En Lago Ranco, mayormente nublado, 11 grados la temperatura, humedad 77%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. También hay una probabilidad escasa, sí, de chubascos durante la tarde. Y por último, la ciudad de Osorno a esta hora está con cielo nublado, 12 grados la temperatura, humedad del 80%, el viento con intensidad de 3 kilómetros a la hora. Chubascos intermitentes durante la tarde para Osorno. Veinticuatro minutos están faltando para las 15 horas, 3 de la tarde. Gracias por informarse con la segunda edición de Radiograma en este día viernes 17 de julio de la temporada 2026. Para revisar esta y otras informaciones que hemos conocido en esta segunda edición, les invitamos a visitar biobiochile.cl. En breve llega BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme. BioBio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y para conocer de la información nacional e internacional, de inmediato el contacto con Felipe Espina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Se acaba el Mundial de la FIFA 2026, finaliza el domingo con el partido entre España y Argentina, finalistas de esta versión de la cita planetaria, el evento de este deporte más importante a nivel global, con alguna incertidumbre con respecto a la situación de los incendios en Canadá, en Ontario, para ser precisos, y todo el humo que por estas horas cubre gran parte de la Gran Manzana. No debiese haber inconvenientes, el partido debiese de todas formas jugarse más o menos en términos normales, lo que sí complotó con los entrenamientos con normalidad de las selecciones que van a disputar precisamente este compromiso. Se tuvieron que acortar las prácticas de Argentina y España. Escuchemos a Lionel Scaloni, el entrenador de la selección albiceleste, a propósito de la experiencia que tiene este equipo en este tipo de partidos.
Por suerte tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos, que tampoco te da la posibilidad de ganar, pero sí un poco la posibilidad de estar un poco más relajado, sabiendo lo que te vas a encontrar cuando empiece el partido.
Siempre se habla de la importancia de los grupos, ¿no? Sobre todo en deportes colectivos como el fútbol. Es algo a lo que apunta el técnico español, Luis de la Fuente Castillo, a la gran unión que hay con este grupo de jugadores que él además conoce desde muy pequeños.
Llegar donde hemos llegado con una base de jugadores excepcional, pues bueno, que nos une esos lazos que digo que va más allá de lo puramente futbolístico. En este vestuario hay mucho más que seleccionador, entrenador, cuerpo técnico, jugadores, no. Hay personas que tenemos otros vínculos, que esos vínculos son muy difíciles de batir y que nos dan mucha energía y fortaleza en cualquier momento de dificultad.
Y que evidentemente será muy importante a la hora de comenzar este compromiso pactado para las 3 de la tarde el próximo domingo en New Jersey, en el MetLife Stadium. La otra final, la final de los picados, por decirlo de alguna manera, la van a jugar mañana a partir de las 5 de la tarde en Miami, Francia ante Inglaterra. Cambiemos de deporte, hablemos del tenis, porque sin jugar Alejandro Tabilo avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bastad. Allí enfrentará, no se presentó Thiago Tirante, el argentino, por lesión. Deberá enfrentar a Alexei Rublev, número 16 en el ranking, recordando que Tabilo es el número 31 del listado. Y en ese partido será mañana cerca de las 8:30 de la mañana, en el segundo turno de la cancha central, ahí en Bastad. Y en la Fórmula 1, Verstappen en los libres 1, Kimi Antonelli en los libres 2, los más rápidos de la primera jornada de trabajos y de competencias en el Gran Premio de Bélgica, la décima fecha de la temporada que se disputa en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Mañana a las 6:30 de la mañana la práctica libre número 3, a las 10 la clasificación del Gran Premio y la carrera programada para el domingo a partir de las 9 de la mañana.
Gracias, Felipe.
Chao.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50.000 pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana.